house in Charming Town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama.
Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. ¿Cómo estáis? Nosotros estamos llenos de gratitud por vuestra compañía. De algún modo sois la hoguera que se mantiene viva en la noche, donde la antigua tradición de la oratoria, donde la antigua tradición de trasladar las historias a través de la palabra, sigue manteniéndose viva en este viejo aparato llamado radio. Esta noche seguimos con nuestro viaje. Abrimos nuestro particular garaje para iniciar nuestro camino hacia la propia humanización a través de las historias. Para muchos vivimos en un mundo extraño, lleno de cuestiones extrañas y, desde luego, de situaciones extrañas. Compartimos vida con elementos que nos rodean y nos circundan y que se transforman también en una línea divisoria entre nuestra propia realidad y el misterio más profundo. El entretenimiento, de algún modo, se acerca o se aproxima a ese término casi infinito llamado misterio. Nosotros, de algún modo, también lo hacemos. Queremos contar lo que se esconde tras esa palabra. Queremos también aprender lo que se esconde tras todos vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestras habituales vías de contacto: correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y si hablábamos de entretenimiento, de misterio, resulta que una de las principales industrias, y que ya hemos tocado en alguna ocasión en este programa, la industria del videojuego, de los videojuegos, cada vez se aproxima de una forma, bueno, quizá más incisiva, hablando de forma cultural, por supuesto, a eso que denominamos extraño, misterio. Quizá apartados tan humanos como desconocidos para muchos. Hoy quizá, y quizá no, esto es una seguridad, vamos a adentrarnos en ese mundo digital, en ese mundo de entretenimiento, en esa industria que desde luego se posiciona por encima del cine, de la propia literatura, y donde se está imponiendo en esa frontera delimitada de realidad e irrealidad, la tradición humana que de algún modo transforma nuestro mundo en un universo digital donde el misterio se transforma en algo vivo. Bienvenidos a Misterio en Red.
Cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Y nos estamos acostumbrando, quizá con demasiada asiduidad, que la industria del entretenimiento, y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia reciente, y quizá no tan reciente, a través del cine, de la propia literatura, esa industria del entretenimiento, porque al final el cine y la literatura no deja de pertenecer a ese ámbito, se aproxima cada vez con más frecuencia a ese término, lo decíamos al principio, casi infinito, llamado misterio. Y lo hace desde un punto de vista o de una manera en ocasiones demasiado explícita, de una forma cultural, evidentemente, aproximando un conocimiento olvidado para muchos, obviado para otros tantos, quizá acercando cuestiones antiguas a los más jóvenes, si se puede denominar de este modo. Más jóvenes y no tan jóvenes, porque la industria del entretenimiento ha evolucionado demasiado. Estamos viendo cómo ese universo digital que nos envuelve, de algún modo, se ha posicionado por encima del propio cine, de la propia literatura, incluso diría que de la propia música. Y es que los videojuegos, de algún modo, forman parte de nosotros mismos, sobre todo en ese ámbito contemporáneo en el que nos encontramos. El videojuego ya no es lo que era. Antiguamente, los viejos usuarios, los viejos jugones, como se dice en el ámbito coloquial, en este territorio, se posicionaban delante de una pantalla con unas pocas de teclas, con un joystick, en el mejor de los casos, hablando de las viejas recreativas, donde las naves espaciales cobraban vida y donde, bueno, de algún modo el entretenimiento era algo más mecánico. Con sus estrategias, sí, pero la historia era poco profunda. De algún modo nos transformábamos en protagonistas de nuestra propia película de acción. Esto lo hemos visto a lo largo de la evolución de los propios videojuegos, pero es que lo que tenemos en nuestros días, desde luego, no se corresponde con aquellas recreativas de los 80. Todo ha cambiado, y el misterio de algún modo ha inundado también este ámbito. Y donde antes veíamos entretenimiento puro y duro a la hora de machacar unas, bueno, teclas o botones, ahora la cosa ha cambiado. Hay una profundidad, hay un argumento. Y hay videojuegos que de algún modo se transforman en auténticas enciclopedias del misterio. Lo hemos visto en algunas ocasiones y tenemos que volver a poner la lupa sobre ello. Recientemente hay un título que ha visto la luz y de algún modo se aproxima de una forma muy profunda a los misterios más ocultos y tradicionales, olvidados para muchos y desconocidos sobre todo para el mundo occidental, del lugar del que proviene precisamente la ambientación en la que se rige el guión de este videojuego que esta noche queremos analizar. El juego, de algún modo, se adentra en el misterio más puro cuando rescata tradiciones olvidadas y las muestra al mundo occidental de una forma interactiva. Nosotros, evidentemente, tenemos que contarlo, porque no estamos hablando de un título, no estamos hablando de un juego como tal. Estamos hablando de un trasfondo mucho más profundo, de la intrahistoria quizá de lo que se ve en pantalla, de los detalles que quizá para muchos se pasen por alto. Y cómo no, nuestro buen compañero Félix Ruiz se encarga de recoger y recopilar qué es lo que está ocurriendo en esta industria del entretenimiento, siempre relacionado, vinculado con una delgada línea, en ocasiones no tan delgada, con ese universo al que nos adentramos llamado misterio. Compañero Félix Ruiz, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas, Esteban, y aquí una vez más intentando hacer valer a esta industria, a esta expresión artística, como una buena herramienta, una herramienta muy útil y que tiene gran recorrido para hacer divulgación de misterio en general, divulgación histórica, de leyendas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo vamos a hacer centrándonos en un título de este mismo año, de 2022, que salió a finales de marzo, tanto para PC como para PlayStation 5, para la consola de Sony, y que no es nada más y nada menos que Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, que es una producción de una gran compañía como es Bethesda, ¿vale? Que para los que, en fin, sepan un poquito más del asunto, pues ya es un estudio propio de Microsoft, o sea que en teoría no va a desarrollar juego más para la consola de Sony. Pero en este caso sí que dio tiempo a lanzar este juego para esta consola, de la mano de Tango Gameworks, el estudio de un creativo muy conocido dentro de la industria como es Shinji Mikami, que para quien no lo sepa, pues es autor, entre otras, de la saga Resident Evil, que bueno, ya ha dado pie a multitud de juegos, a películas e incluso a series, ¿no? Así que no estamos hablando de un creativo cualquiera ni de una persona cualquiera. ¿Y por qué traemos este juego hoy a colación al programa? Bueno, yo tuve la oportunidad de hacerme con él en mayo, de darle un buen repaso de unas 20-25 horitas a principios de verano. De hecho, compartí alguna captura en redes sociales porque me estaba alucinando. Y es un juego que quizá para mucha gente sea, ¿cómo decirlo?, del montón. Hay una división clara entre crítica especializada y público. De hecho, aunque suene un poquito extraño, la crítica lo tiene por un juego bastante simple, o más bien, bueno, un juego bueno, pero que no pasa de ahí, del aprobado. Y sin embargo, el público sí que le ha dado una mayor valoración. Lo ve con mejores ojos. Y la verdad es que hay razones para ello, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de juego estamos hablando? Esto no es, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, y si alguien da un vistazo en cualquier página web especializada o en YouTube, ¿no?, a lo que es el juego, pues puede tener la impresión de que estamos tratando estamos ante un survival horror, ¿no? Pero para nada. Este juego es una aventura de acción en primera persona, de mundo abierto. Quiere decir que nos da la opción de explorar libremente, entre comillas, aunque bueno, de forma un poco torpe en este caso, la ciudad de Tokio, y nos encontramos ante una Tokio rodeada de una atmósfera sobrenatural donde hay grotescos seres espectrales a los que nos tenemos que enfrentar, acompañado de sesiones que pues visualmente son casi surrealistas, ¿no? La premisa argumental, ¿vale? Es cierto que toca varios temas interesantes, pero bueno, porque en un principio toda la población de Tokio desaparece. Partimos desde el cruce de Shibuya, el así conocido cruce de Shibuya y sus alrededores, y desde ahí pues se comprueba que toda la población de la ciudad se ha evaporado por culpa de una misteriosa niebla, y en ese momento pues tomamos el control, en este caso de Akito, que será, bueno, en fin, el joven protagonista de esta historia, que es poseído por un espíritu que resulta ser un detective de sucesos paranormales, con quien tiene que compartir cuerpo, a cambio de recibir pues una serie de poderes, que son los que usaremos durante el juego para hacer frente a los enemigos y para descubrir el complot que lidera en este caso Hanya, en fin, un villano al que hay que dar caza y que se está haciendo, está sacando provecho de estos seres espectrales para llevar a cabo sus planes, ¿vale? Ya digo que argumentalmente el juego quizá, pues yo mismo lo reconozco, puede ser atropellado, incluso algo simple, si nos ceñimos a la campaña principal, pero lo interesante está en adentrarse, en un primer momento recrearse en Shibuya y los alrededores, que la verdad que aquí he de quitarme el sombrero ante el equipo de desarrollo, y también, por supuesto, ante su recreación de lo que en el juego se denominan los visitantes. Estas criaturas espectrales, estos yokais, porque al final son yokais y onis, que pueblan la ciudad, que hacen de la suya, a los que nos tenemos que enfrentar, que en unos casos pues son hostiles, en otros no. Y, por supuesto, también adentrarnos en las pequeñas historias que nos vamos encontrando por la ciudad, pequeñas tramas en las que el folclore japonés y el estilo de vida de Tokio pues se dan de la mano y se divulga para el público en general, porque, bueno, los videojuegos a día de hoy ya son para un público generalista. Yo creo que ya hemos dejado atrás esa época de estigma, de miedos y de este tipo de cosas, de los videojuegos crean asesinos potenciales y este tipo de cosas que hemos escuchado en décadas anteriores, ¿no? Así que en ese punto estamos, ante un juego en el que nos vamos a encontrar todo esto y más.
Los videojuegos, como decías, han traspasado una frontera, llevan ya tiempo haciéndolo. de algún modo se transforman también en un medio de comunicación, trasladando algunas historias camufladas en ese universo interactivo digital, pero que de algún modo se acercan también a un ámbito cultural. Lo hacen porque al final el videojuego es arte, es creatividad, es desarrollo, pero de algún modo también se aproxima a cuestiones muy humanas, atacando a emociones, yo no sé si el término adecuado es atacar, sí haciendo hincapié en determinadas emociones o despertando, ¿no?, determinadas emociones a través de historias que en ocasiones se olvidan a través de la vieja tradición. Quizá en este título que esta noche proponemos conocer en profundidad, vamos a ir descubriendo cómo se aproxima a esa frontera lejana, olvidada para muchos, de historias, de cuestiones, bueno, dirigidas a lo extraño, o que emanan precisamente de ese territorio anómalo, y que de algún modo gestan sus propias historias. ¿Qué ocurre? El misterio que no entiende de regiones, de tiempo, de fronteras. Las personas sí nos centramos más en nuestro entorno, en lo que, bueno, de algún modo vemos en nuestro corto alcance. El universo, por llamarlo de algún modo enigmático, misterioso, que envuelve cada región, lo hace independiente, ¿no? Pese a que en ocasiones hay un patrón común para muchas historias o muchos sucesos. Oriente, de algún modo, se posiciona como el gran telón de acero, si se puede llamar así, para cuestiones enigmáticas. Tiene su propia tradición, tiene sus propias historias, sus propios seres de pesadilla, sus propias, bueno, o su propio bestiario, ¿no?, si se puede decir de algún modo. Nuestros amigos lo entenderán conforme vayamos desgranando. En alguna ocasión nos hemos adentrado en ese folclore profundo, pero ¿qué ocurre cuando la industria, que de momento se posiciona a día de hoy, ¿no?, como una de las grandes, bueno, fuentes económicas, desde luego, del entretenimiento, como se posicionan los propios videojuegos, ahora traslada esa historia, traslada el misterio en su estado más puro, a través de, bueno, un elemento de entretenimiento como es un videojuego, pero lo hace uniendo a la perfección esa realidad para muchos en otras regiones, y desconocida en la nuestra. De algún modo este videojuego, Félix, se transforma en un puente de comunicación para determinadas historias, con elementos clave que pueden pasar desapercibido para el usuario común, pero es una auténtica presentación para el mundo occidental de cuestiones, bueno, de alta extrañeza, que diría nuestro amigo Pablo Vergel, en un territorio lejano, ¿no?, como puede ser Japón.
Sí, porque, bueno, Japón tiene una entidad cultural muy especial, muy fuerte, muy arraigada, muy abrazada a la tradición. Y, bueno, ellos exportan ese producto de diversas maneras, ¿no? Quizá para un tipo de público más específico, pues tenemos, por ejemplo, el manga y el anime, ¿no? Yo soy consumidor de ambas cosas, al igual que soy consumidor, por ejemplo, en este caso, de videojuegos, sobre todo de rol japonés. Así que, a grandes rasgos, pues te dan una imagen más o menos fiel de lo que es diversos aspectos de su cultura, pero este juego en concreto se convierte, bajo mi punto de vista, por supuesto, en un gran vehículo cultural y un gran vehículo de divulgación de este tipo de cosas, incluso un vehículo transformador de esas propias leyendas o incluso de algunos de esos mitos y de ese folclore que intenta plasmar y hacer extensivo al resto del mundo, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy pequeñito, o por ejemplo, bueno, luego daremos muchos más, ¿no? Pero, por ejemplo, el gran villano de esta historia, Anya, usa una máscara, en este caso, bueno, su propio nombre indica, una máscara Anya, ¿no? Que es una máscara usada tradicionalmente en el no, que es uno de los estilos de teatro tradicional japonés más conocido, al igual que el kabuki. Y que, bueno, que es una forma de teatro que se originó en el siglo XIV y que, bueno, que cuenta con música, danza y drama como elementos principales, ¿no? Y en este caso, Anya es un personaje femenino que expresa tristeza e ira provocada por sus celos. Y bueno, su nombre proviene de su creador, Anya Bo, que vivió más o menos a mediados de la era Muromachi, entre lo que viene siendo nuestros siglos XIV y XVI. Y bueno, este mito en concreto, el mito de este personaje, el mito de Anya, pues, tiene diversas variantes, ¿no? Como con tantas otras historias, ¿no? Y bueno, la fábula nos muestra a una mujer despechada con una obsesión por un clérigo cuyos votos le impiden tener cualquier tipo de deseo hacia ella. Y bueno, su obsesión logra enojar su espíritu, bueno, y la rabia y la ira pues la convierten en un demonio, en un Oni, que desea saciar su sed de odio dañando a todos los que la rodean, ¿no? Entonces, este tipo de expresión pues ha quedado en el folclore tradicional japonés, como digo, en el teatro, y además hay diferentes colores que diferencian el estatus social que está representado en ese momento, ¿no? Por ejemplo, máscaras de rojo muy intenso pues indican que la mujer es aún un demonio, un rojo más claro simboliza una mujer de escasos recursos económicos, o una máscara de este tipo blanca, pues en este caso simbolizaría que la mujer pertenece a la aristocracia, ¿no? Incluso hay tipos según el nivel de maldad o celo que sienta Hanya en un momento determinado, ¿no? O sea, Namanari, el más débil, digamos, más básico, con todavía apariencia humana, pero que tiene cuernos. Chunari, que, en fin, un poquito más poderosa, aún sin una transformación total. Y Honari, que ya es un estado de demonio completo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un detalle que se muestra simplemente con viendo al personaje antagonista de esta aventura y, bueno, entrando en el menú del juego, en la descripción de personaje, pues nos encontramos que usa una máscara de este tipo y lo que simboliza esta máscara, que de hecho pues tiene bastante que ver argumentalmente con la motivación que mueve a este personaje. Vamos más allá. El gran protagonista de este juego en sí no es ninguno de los personajes principales. De hecho, el gran protagonista de este juego es la propia ciudad, ¿no? La propia Tokio y todos sus alrededores, ¿no? Y en los primeros compases del juego, muy pronto, casi en el primer capítulo, en el comienzo del segundo, pues asistimos a una especie de procesión en la que se puede ver en pantalla muchos espíritus, un gran grupo de espíritus, andando en un cortejo por la calle, cruzando el gran cruce de Shibuya totalmente desierto, salvo por la presencia de estos fantasmas, ¿no? Y es algo que ocurre varias veces en el juego. De hecho, es algo opcional, que puedes buscar esa procesión en diferentes puntos, y bueno, tienes una misión secundaria que consiste en liberar espíritus que tienen ahí atrapados, ¿no? Y esta procesión es una recreación hecha para la ocasión de lo que se denomina en Japón, dentro de su folclore, como el desfile nocturno de los 100 demonios, el Yaki Yagyo. Esta procesión, por supuesto, está compuesta por cientos de tipos de yokai, porque, bueno, dentro de hay cientos de tipos de yokai, ¿vale? Nos ocuparía muchísimo tiempo, muchísimas horas, hablar de todas las criaturas que conforman este grupo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que esta procesión se refiere, se han encontrado rollos ilustrados, emakis en este caso, que hablan de este desfile nocturno de los 100 demonios ya desde el periodo Muromachi, como he dicho, de los siglos XIV o XVI, según nuestro calendario. Y bueno, esta leyenda nos cuenta que todos los años un yokai en concreto, de nombre Nuranijon, conduce a todos estos yokai por las calles de Japón durante las noches de verano. Y todo el que se cruza con esta procesión perece o desaparece a manos de estos yokai, a menos que esté protegido por rollos escritos a mano por los omyoji, en este caso, practicantes del omyodo, y un arte que se basa en lanzar conjuros anti-yokai. Nos puede sonar esto de la procesión de ánimas y de que si alguien se cruza con esta procesión, pues digamos que es un signo de muerte, ¿vale? Y aquí pues tenemos en España el gran ejemplo de la Santa Compaña, ¿no? Ahí está, es una forma más, digamos, también muy antigua, como podemos ver. Bueno, y de acuerdo con la Shugaisho, una enciclopedia medieval japonesa, la única manera de mantenerse a salvo de este desfile, si pasa por delante de casa, de la casa de cualquiera de los oyentes, por ejemplo, es permanecer en su interior durante las noches específicas asociadas con el zodiaco chino o entonar un hechizo mágico concreto. Esta procesión, pues, obviamente, tiene un gran peso cultural y ha aparecido en varios cuentos recogidos por varios folcloristas japoneses, ¿no? De hecho, hay historias que se remontan incluso al siglo IX, ¿no? Y este desfile nocturno de los 100 demonios es, desde muy antiguo también, un tema muy popular en el arte visual japonés, ¿no? Como digo, hay ilustraciones en rollo manuscrito del siglo XVI, de la era Muromachi también. Y en este caso en concreto, en Ghostwire Tokyo, pues, como he dicho antes, este desfile de espíritu te lo puedes encontrar en un primer momento en el cruce de Shibuya y después en determinados puntos del mapa. Y lo que hacen es que te trasladan, te raptan, entre comillas, y te trasladan a una suerte de mundo alternativo donde tienes que pelear con varios de estos enemigos yokais para liberar almas que tienen retenidas, ¿no? Y bueno, es un requisito necesario para poder desbloquear el final verdadero del juego, ¿no? Al final, todas estas almas, todos estos seres, tienen presos a todos los habitantes de Tokio, ¿no? Y una de las misiones principales es liberarlas. El problema es que hay muchísimos miles de estas almas que liberar, ¿no? En fin, es uno de los alicientes que te da el juego. Otro pequeño ejemplo que durante el juego sirve como desbloqueador de habilidades. Bueno, en el juego, para gente que a lo mejor sepa de esto o para quien no, pues se lo podemos explicar brevemente. En muchos juegos hay lo que se llama un árbol de habilidades, ¿no? Mediante experiencia, mediante derrotar enemigos, acabar con misiones, hacer recados, este tipo de cosas, encontrar coleccionables, por ejemplo, pues se nos abre la posibilidad de desbloquear determinadas habilidades con las que nuestro personaje puede mejorar. En este juego en concreto se hace uso, porque hay ciertas habilidades que están bloqueadas y para desbloquearlas tenemos que obtener lo que se denomina magatamas. Magatamas que se obtienen tras capturar a determinados tipos de yokai. ¿Qué son los magatamas? Pues son abalorios reales que surgieron en Japón durante la era Jomon. Estamos hablando de una época antiquísima y que dura más o menos hasta el siglo IV antes de Cristo. Si bien es un lazo de tiempo que sigue estando a debate. En fin, no es un ciclo de tiempo cerrado, pero suele haber un consenso en que más o menos ese siglo IV antes de Cristo cuando termina esta era. Y bueno, estos objetos en concreto se pueden encontrar normalmente en túmulos mortuorios como ofrenda a deidades antiguas, ¿no? Pero a pesar de ello, durante eras posteriores, por ejemplo la era Kofun, estamos hablando del siglo III, del siglo VI, ese lazo de tiempo, pues se populariza entre las élites gubernamentales de Japón normalmente pues están compuestas de jade, ágata, cuarzo, talco o jaspe. Y a día de hoy pues sigue siendo tradicionalmente pues una señal de divinidad, ¿no? De hecho, una destacada magatama es el Yakasaki no Magatama, que en este caso es uno de los tres tesoros imperiales de Japón. Es decir, que sigue estando muy presente en su cultura diaria. ¿Qué más tenemos? Y nos adentramos, por ejemplo, dentro del territorio de las leyendas urbanas, ¿no? Este juego también se transforma en un vehículo transmisor de leyendas urbanas que, como sabes, como los oyentes saben, es una disciplina que bebe mucho de la transmisión oral en un primer momento, pero que actualmente también bebe mucho de la viralización por internet, de relato mediante, en fin, estamos en el siglo XXI, vídeos que explican tal leyenda, grabaciones virales, en fin, que bueno, en este caso por la mayoría de las veces, o prácticamente todas, pues bueno, son recreaciones, ¿no? Tenemos que entender que estas historias no son reales, pero que bueno, se van transmitiendo de boca a boca, en este caso pues ya prácticamente de oído a oído o de cerebro a cerebro mediante un vídeo, una película, este tipo de cosas. Y en este caso el videojuego se transforma en un vehículo de transmisión cultural para este tipo de historias, ¿no? Y hay algunas en concreto que hacen bastante gracia cómo se presentan, ¿no? En un momento determinado del juego, durante una de las misiones principales, esto, por ejemplo, es un contenido que se le dice perdible, en el sentido de que no es obligatorio y puedes pasarlo por alto y no darte ni siquiera cuenta que está ahí. Durante una internada, por unos túneles hacia el interior de un metro, en uno de los baños encuentras un cuchillo, en fin, que llama la atención al protagonista y simplemente lo guarda, y en pantalla salta el típico aviso de que hay una entrada nueva en el diario. El diario que viene a ser un compendio, una enciclopedia dentro del propio videojuego, donde se vuelca todo este contenido, de contenido de historia, personajes, lo que se viene a denominar lore, es decir, el folclore propio del juego. Y en este caso, un cuchillo en concreto que se nos dice que pertenece o puede pertenecer a Hanako-san. Hanako-san es una leyenda urbana japonesa sobre el fantasma de una niña que suele habitar o que suele aparecer en el tercer cubículo, siempre en el tercer cubículo, de un baño de señoras. Se sabe que, o se cuenta en este caso, que un encuentro con Hanako-san solo puede acabar de dos maneras. O bien este fantasma te puede conceder un deseo a cambio de otorgarle algo que valga ese deseo, algo que ella entienda que debes intercambiar para que te conceda ese deseo, o bien puede significar la muerte instantánea. Así que, como con otro tipo de relatos, aquí, por ejemplo, pues se nos puede venir a la cabeza el típico juego de Verónica, esto de Or Bloody Mary, esta gran leyenda anglosajona y de Estados Unidos de Bloody Mary, pues ocurre algo parecido. Así que se suele decir que, pues bueno, que es un fantasma de una persona que murió hace muchísimos años, en fin, hace medio siglo, hace un siglo, hace dos siglos, depende de la historia, pero que es, en cierta forma, juguetón, un poquito que suele ser, en fin, caprichosa, y que depende de tu suerte, pues puede acabar pues medianamente bien o directamente teniendo un desenlace fatal, ¿no? Y esta historia en concreto, el mecanismo para, o lo que se suele contar, ¿no?, es que una persona llama tres veces a esa tercera puerta del baño, en un tercer piso, y nos dice, repite este nombre, Hanako-san, en tres ocasiones, el espíritu contesta, sí, estoy aquí. Entonces, esa persona entra o abre ese cubículo y se encuentra a una niña pequeña con farda roja. Y esta historia se extendió, sobre todo durante este pasado siglo, entre los jóvenes japoneses, como el típico reto de valor, la típica novatada entre alumnos, como digo, de forma similar a como ha ocurrido con Bloody Mary o con Verónica aquí en España, ¿no? Y por supuesto, aunque se suele tildar como un espíritu maligno, no tiene por qué serlo, ¿vale? Hay variaciones dependiendo de la localización donde se cuente esta historia, ¿no? Por ejemplo, en Yamagata, en la prefectura de Yamagata, se nos cuenta que después de que Hanako-san conteste si se entra al baño, si se puede entrar, la persona que habla pues se encontrará un lagarto de tres cabezas que fingía voz de chica y directamente pues se come a la persona que abre. En Iwate, por ejemplo, la prefectura de Iwate, se nos cuenta que tras llamar a Hanako-san, una enorme mano blanca emerge de la puerta. O en Kanagawa se nos cuenta que esta misma mano que hemos mencionado antes puede aparecer manchada de sangre. Al final es una leyenda urbana que, como todas las leyendas urbanas, no es algo cerrado y que resista al cambio, sino que va evolucionando con el tiempo, como con todo este tipo de historias, ¿no? Vamos a irnos a otra, quizá todavía más actual, y que incluso tiene ya alguna película japonesa que se basa en ella. En este caso, la leyenda de Kuchisake, la mujer de la boca rajada. Creo que incluso en la web alguna vez he escrito sobre el tema o lo habré dedicado a alguna entrada, o por lo menos yo lo tengo en la cabeza, no sé si será así o no, porque bueno, tantos años dan para mucho, y quizá yo creo que sí.
Hay que buscarlo, hay que mencionarlo, misteriored.com, un contenido que desde luego infinito, que nuestro compañero Félix va compartiendo continuamente en nuestro portal hermano. Probablemente, Félix, hayas dedicado algunas letras a muchos de estos personajes que esta noche estamos conociendo, ¿no?, a través de un videojuego que nos los presenta también al mundo occidental. Hablabas de que uno de estos personajes incluso ha tenido su propia versión cinematográfica. Ahora la encontramos en este videojuego y de algún modo también, bueno, hay que conocerla, Félix.
Sí, porque Para el público general, todo esto de las leyendas japonesas se ha basado mucho en el, lo que se denominó en los principios de los 2000 el J o el J-Horror, ¿no? El J-Horror. En fin, las películas de terror japonesas por las que Estados Unidos pues le dio por hacer remakes, ¿no? En fin, un filón que explotó durante un tiempo. Ahí están The Ring, ahí está Pulse, por ejemplo, que al final son no son más que remakes de películas anteriores japonesas y que hacen uso de esta vertiente sobrenatural para hacer cine de terror, ¿vale? Simple y llanamente. Esto, pues, un poquito que ha sido recogido también por el videojuego, ¿no? Y en este caso, un videojuego ambientado en Japón, que tiene esta base, esta premisa jugable y esta premisa en cuanto a historia, pues, por supuesto que echa mano también de historias como esta de Kuchisake Onna, ¿no? Muy popular en Japón, también en Corea del Sur, y que, como digo, trata sobre una mujer que fue asesinada o mutilada por su esposo, bueno, por infidelidad, entendemos, ¿no? Y que se convirtió en yokai, o también, en algunas variantes, en lo que se denomina wishin, un alma en pena, que regresa para vengarse preguntando a sus víctimas si es hermosa, y las cuales pues tienen que responder, y dependiendo de la respuesta, pues puede acabar desde, como antes, regular, hasta directamente muertos, ¿no? Vamos a ver, la leyenda original nos hablaba, o se tiene más o menos conciencia de que la leyenda original nos mostraba a esta Kuchisake Onna preguntando a sus víctimas si creen que es hermosa, para luego revelar su cara desfigurada, ¿vale? Entonces repite la pregunta y en caso de que la víctima responda que sí, que es hermosa, la criatura, pues simplemente, como si fuera poca cosa, pues la desfigurará infringiéndole las mismas heridas que ella tiene en la cara, es decir, le rajará la boca de lado a lado. Pero, por el contrario, si esta persona a la que recibe la pregunta responde que no, o grita, pues directamente es asesinada por unas enormes tijeras, ¿no? Y esta leyenda, pues, es también, aunque ha tenido un revival moderno bastante importante, se puede rastrear hasta la época del periodo Heian, ¿no? Estamos hablando del siglo, de finales del siglo VIII hasta finales del siglo XII de nuestra era. Esta leyenda, muy antigua, sí que hacía uso de esta variante de la mujer vanidosa, infiel, concubina de un samurái, una mujer bella que era pretendida por muchos hombres y que acostumbraba a engañar al marido. Y bueno, este samurái, pues, sabía de esas infidelidades, por lo que un día, en un ataque de celo, le cortó la boca de un lado a otro, de lado a lado, mientras gritaba si pensaba que era hermosa, ¿no? Otras versiones cuentan que se había casado con un samurái muy celoso, que la maltrataba, y un buen día, pensando este samurái que la estaba engañando, pues le cortó la boca, ¿no? Y bueno, la mujer, cansada de los malos tratos, huye adentrándose en el bosque y desaparece para siempre, ¿no? Hay otra versión más, un poco más moderna, que cuenta sobre los 60, los 70, más o menos, del pasado siglo XX, que se encontró en Japón, nunca se dice la zona, por supuesto, estamos hablando de una leyenda urbana, se encontró a una mujer con dicha característica, con ese corte tan tremendo de lado a lado de la cara, presa de un accidente automovilístico ocasionado por una discusión entre ella y su marido. Y bueno, según esta variante, el marido se suicida debido a remordimiento, y esta mujer, que muere en el accidente, regresa del inframundo como un espíritu vengativo enfocado en cometer estos mismos actos que causaron su deformidad. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de otras leyendas parecidas de espíritus vengativos femeninos, ¿no? Como la Llorona, Pontianak, pues la Kuchisake Onna, se ha adaptado a este Japón ya moderno, ultramoderno y de vanguardia tecnológicamente como lo es hoy, ¿no? Y la historia actual tiene, igual que las anteriores, un montón de variaciones, ¿no? Desde, como digo, un accidente de tráfico, un accidente ocasionado por un cirujano plástico sin licencia, ¿no? Que recibe una maldición por esta mujer. La cuchisa que una vez es descrita como la conductora de un coche deportivo rojo, como una mujer que lleva un abrigo y una sombrilla, o que se viste a la última moda. Y usualmente cubre su boca con la manga, de su abrigo, o bien con un kimono, o en los relatos más modernos incluso con una mascarilla, ¿vale? En fin, estamos en la época post-COVID y ya sabemos lo que esto también ha empapado las leyendas urbanas, ¿no? Y la más actual, una de las variantes más actuales, nos habla de que esta mujer, la Cuchisa Keona, aparece como una mujer que vaga en la noche y que es más común hallarla en días de neblina con el rostro oculto tras una mascarilla o una bufanda. Algo que, como sabemos, y no por esto que hemos vivido del COVID, sino muy anteriormente, que es algo muy usual en países orientales, sobre todo en China y en Japón, ¿no? Y si se encuentra con algún joven, normalmente jóvenes, estudiantes de secundaria, universitario, pues esta hace la típica pregunta de si es hermosa. Si el joven responde que no, pues simplemente se le corta la boca de lado a lado con las tijeras gigantes que lleva consigo, ¿no? Y si la respuesta es sí, pues una vez más, esta se quita la máscara y le vuelve a preguntar si es hermosa y si en este momento sigue pensando que es hermosa, ¿no? Así que lo más probable es que la víctima, como dije antes, grite o diga que no o trate de huir, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cuchisoka Ona en este caso? Pues cortarle la cabeza de la víctima. Otras versiones incluso dicen que si se le responde que sí a ambas preguntas, si es hermosa en ambas ocasiones, la mujer lo sigue hasta la puerta de su casa e igualmente asesina a la víctima, ¿no? Ya que la palabra kirei, que significa hermosa o linda, es casi como decir kiru, que en este caso significa cortar, que también es como decir watashi o kiru, que significa cortarme o simplemente córtame, es decir, que en cuanto a su semántica, pues se parecen mucho, ¿no? Entonces, una vez recogidas estas variantes, pues al final, en alguna, el resultado es el mismo, ¿no? En la mayoría de las versiones, es imposible escapar de este ser, pues puede aparecer frente a su objetivo, de forma pues casi instantánea, sin importar dónde se esconda, dónde se mueva, ¿no? Incluso tiene una velocidad sobrehumana para alcanzar a la víctima, en fin, que es un ser sobrenatural con el que es mejor no cruzarse, ¿no? Y ya digo que ha permeado el propio ámbito de la leyenda urbana, ya que, por ejemplo, en 2007 se le dedicó una película, en este caso Carver, que se basa en su leyenda, ¿no? Y en este juego en concreto, en Ghostwire Tokyo, pues se presenta en determinado momento como un enemigo difícil de derrotar, ¿vale? Que aparece en un primer momento, yo pensé que iba a ser un encuentro único, es decir, que iba a aparecer una vez y no volvía a aparecer más, pero no, este ser vuelve a hacer varias apariciones, incluso en una ocasión me encontré con un par simultáneamente, ¿no? Así que bueno, es una adaptación obviamente un poquito libre de esto, ¿no? Y bueno, los desarrolladores nos cuentan, por ejemplo, el director del juego, Kenji Kimura, nos cuenta que parte de la razón, y estas son palabras suyas, que parte de la razón por la que decidimos incluir a la Cuchisa Keona fue por lo extendida que está la leyenda en todo el territorio japonés. Y dicho eso, lo verdaderamente determinante para su inclusión fue que, a primera vista, la Cuchisa Keona no parece un monstruo realmente, sino simplemente una mujer corriente con un abrigo. Y como tal, encaja bien dentro de uno de los objetivos que ellos tenían para el juego, ¿no? Que en este caso era mostrar lo perturbador y lo extraordinario en un entorno perfectamente ordinario. Y es cierto que esto es se corresponde 100% a lo que muestra el juego, ¿no? Un paseo por un entorno que ciertamente está vacío, ¿vale? Un Tokio que está vacío, pero un Tokio nocturno, perfectamente moderno, con luces de neón por todas partes, con edificios modernos, música por las calles, en fin, proviene de bares que están vacíos, pero que se han quedado con la música puesta, y en ese entorno que puede parecer muy mundano, tremendamente mundano, pues nos encontramos seres de este tipo que, bueno, ya digo que no es un juego de terror, pero que provoca algún susto, más de un susto. en más de una ocasión.
Félix, también tenemos una, vamos a decir así, una amplia lista. Tenemos que ir pasando, ¿no?, de una forma un poquito más rápida, porque el tiempo se agota, hay mucho que contar, detalles que pueden pasar, bueno, pues desapercibidos, ¿no?, para el jugón común o para la persona que se pone a los mandos del protagonista de esta historia, porque las alusiones a esa tradición más oculta, más antigua, en ocasiones quizá también más moderna, ¿no?, como hablabas, haciendo referencia a esas leyendas urbanas, son continuas. Y es que el bestiario que puebla este videojuego, para muchos una forma de entretenimiento común, quizá haya quien lo vea, ¿no?, sin ningún tipo de enriquecimiento personal. Lo cierto es que el ámbito cultural que se traslada al territorio occidental es brutal, y sobre todo rozando, ¿no?, ese término casi infinito que decíamos al principio, que es misterio, al que nos acercamos cada semana, y que aquí hay que hacerlo porque es que lo tiene, lo alberga. Más criaturas o más seres de ese territorio imposible, Félix, no es desde luego el único ser que proviene de ese imaginario colectivo. Hablamos de criaturas incluso tan conocidas como los Kappa.
Sí, tenemos... No podían faltar. Al igual que hay yokais, digamos, que se consideran malignos, también los hay que se consideran benignos, ¿no? Algunos, de hecho, no son ni siquiera... No se les puede catalogar como malignos o benignos, en fin, de forma simple, ¿no? Sino que sus motivaciones no son... comprensible, quizá es la palabra, para nosotros, pero en determinado momento pues pueden ser benignos y en otras ocasiones malignos, ¿no? En este caso, los Kappa. En fin, una variedad de yokai, también que habita en este caso en ríos y lagos, que bueno, y su propio nombre es una combinación de Kawa, río, y en este caso Wappa, Wappa, no como, en fin, Wappa, que se traduce como niño, ¿no? Y los sintoístas lo consideraban como un suijin, una deidad del agua, ¿no? Así como también una de sus apariciones temporales. Y en el budismo japonés, los kappas son considerados como una suerte de ogro hambriento. De hecho, dentro de lo que es un kappa, de lo de que se denomina kappa, hay incluso 80 nombres diferentes asociados a lo que es kappa, o lo que se entiende un kappa, dependiendo de la región en la que estemos, ¿no? Mientras que, bueno, al fin y al cabo, esta denominación es la que más se conoce fuera del propio territorio japonés, ¿no? Y son una suerte de asustaniños, ¿no? De hecho, se usa por parte de los padres para advertir a los niños acerca del peligro de jugar cerca de ríos y de lagos, ¿no? Sosteniendo que bueno, un kappa puede atraer a este niño al agua para después hacerse correr y ahogarlo, ¿no? Y bueno, se cree que la leyenda de los Kappa se basa en la salamandra gigante japonesa, o Hansaki, bueno, una salamandra agresiva que atrapa a la presa con sus mandíbulas, ¿no? Otra opción es que este mito de los Kappa apareciera a partir de una antigua tradición que consistía en introducir fetos de niños que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlas a los ríos, ¿no? Y bueno, sobre el nombre en concreto de Kappa, se cree que viene de una palabra portuguesa que introdujeron los portugueses en su comercio con Japón, ¿no? Estos Kappa suelen llevar caparazón a modo de, para cubrirse la espalda, pues la palabra portuguesa española, Kappa, fue japonizada, entre comillas, y utilizada para nombrar a este ser mitológico, ¿no? Y el lugar más conocido donde se afirma que reside un Kappa es en las aguas del río Kapabuchi, está en Tono, en Iwate. Y bueno, allí hay un templo budista que tiene una estatua de perro Komainu para honrar a estos seres, ¿no? En el juego, pues aparecen también durante una misión secundaria y después de forma más asidua, como no podía ser de otra forma, en entornos acuáticos, bien sea en fuentes y en aguas y en este tipo de lugares, ¿no? ¿Qué más seres tenemos así de este tipo? Por ejemplo, los tanukis. Los tanukis, que si se hace una búsqueda rápida, pues es un mapache. Un mapache japonés. Que bueno, también tiene esta forma mítica, mitológica. en este caso, los tanuki pues tendrían unos testículos de gran tamaño y tienen poderes sobrenaturales, ¿no? El tanuki, para engañar a personas perdidas en el bosque, pues se pone una hoja mágica en la cabeza para distorsionar la realidad y la visión de las personas que, bueno, pues que se crucen con él, ¿no? Y lo que verán es una casa en medio del bosque y una doncella hermosa, que es el tanuki, propiamente dicho, transformado, ¿no? Y bueno, después de una cena, estos viajeros, estas personas que se encuentren en esta casa, pues dormirán y al día siguiente, pues se despertarán en medio del bosque, con los bolsillos vacíos, pues tanto la casa como la bella mujer son ilusiones y además el tanuki pues se ha robado, ¿no? Existen pues un montón de leyendas sobre este ser, ¿no? Y en Japón pues prácticamente se le ha deificado pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues se le consideraba que gobernaba sobre la naturaleza, pero con la llegada del budismo los animales y como este tipo de animal, también los zorros, las serpientes, pues perdieron parte de esa esencia, ¿no? En el juego, los tanukis están perdidos por la ciudad, disfrazados de cosas tan dispares como un pivote, un póster, en fin, cosas que no... Te tienes que fijar en ello para caer en lo que son, ¿no? Y bueno, simplemente la misión es reunirlos a todos en un lugar concreto y ya está, ¿no? ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, también un ser que no es en sí ni malvado ni bueno. Los Tengu, perro celestial, considerado un tipo de dios sintoísta. Por supuesto, también un yokai. Y a pesar de que recibe su nombre de un demonio canino chino, el Tiangou, la forma original del Tengu es la de una perra piña, representado con características a medio camino entre lo humano y el ave, ¿no? De hecho, en el juego son seres en cierta forma antropomorfos, pero con alas que sirven para desplazarse por la ciudad. Simplemente haciendo uso de los poderes del personaje, pues si miras hacia arriba y ves un Tengu, puedes engancharte a él para subir a lo alto de un edificio, ¿no? Y bueno, las representaciones más antiguas del Tengu, estos tenían pico, que después se transformó en una nariz extremadamente larga, que es el rasgo más representativo a nivel popular a día de hoy. De hecho, hay un montonazo de por ejemplo, de animes y de mangas que muestran la típica máscara de Tengu, roja y con una pedazo de nariz redondeada y grande, muy grande. Y bueno, el budismo representaba a estos Tengu como demonios y heraldos de guerra, ¿no? Y bueno, paulatinamente esa imagen se fue suavizando para convertirse con el tiempo en espíritus protectores, aunque bueno, también con los que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Han sido asociados al ascetismo, también a la protección de las montañas, de los bosques y demás, ¿no? Así que dentro del folclore japonés y de su arte, pues han sido y son una parte muy importante. Vamos a hablar de otro yokai más. Uno que, por ejemplo, en el juego aparece ya en una etapa muy avanzada. En este caso, el Rokurobuki, que durante el día es un ser humano normal y corriente, pero que por la noche tiene la habilidad de estirar el cuello a grandes longitudes como una serpiente. Es decir, que su cabeza se separa de su cuerpo y el cuello pues se transforma como en una especie de látigo de chicle enorme que hacen que ese cuerpo se deforme totalmente, ¿no? Y también puede cambiar su rostro al de un oni, ¿no? En fin, un ogro, un demonio, para asustar a los mortales, ¿no? Y en su forma humana durante el día, por ejemplo, estos Rokurobuki suelen pasar desapercibidos, pueden tener una vida normal y corriente, incluso pueden tener una pareja mortal, un cónyuge, un marido, una esposa, normal y corriente. De hecho, hay muchos que están acostumbrados, según el folclore japonés, a tener una vida perfectamente normal. Incluso hacen todo lo posible, y a veces lo imposible, para guardar su condición sobrenatural en el más absoluto secreto, ¿no? Pero en su naturaleza está el ser embaucador. Y tienen una predisposición a asustar a otros seres humanos, en fin, por mero placer, ¿no? Así que, bueno, se cuenta que uno puede ser un Rokurobuki, de hecho, sin conocer que lo es, creyendo pues es ser un humano normal y corriente, y solo transformarse en las noches mientras que se está inconsciente o dormido, ¿no? Después, pues, durante el día o cuando despierta, pues piensa que todo eso puede ser un sueño o una especie de proyección astral, ¿no?
Y desde luego, cuando el videojuego traspasa la frontera del entretenimiento y se transforma en un elemento cultural, en un elemento con mensajes ocultos para muchos. Porque donde uno ve un simple monstruo en la pantalla, realmente otros pueden ver u observar cientos de años, siglos o milenios incluso, ¿no? En algunos casos, de historia, de tradición, de creencias, de miedos, de pesadillas, se podría decir también. Esperanza o fe también para muchos. Lo cierto, Félix, es que la industria del videojuego, del entretenimiento, cada vez roza más esa realidad de realidades, nos muestra apartados, bueno, hasta hace poco relegados al olvido, los rescata de las páginas del tiempo y lo propone como algo pseudomoderno, haciendo un reclamo. El misterio, lo enigmático, las antiguas historias, por más que se dejen de contar, nunca mueren. Están ahí, forman parte de lo que somos, de nuestra especie, del propio ser humano. Y estas cosas, estas obras, esta industria lo pone de manifiesto en determinadas ocasiones, con ejemplos como el que esta noche hemos querido posicionar sobre la mesa del estudio. Félix, el tiempo se agota. Estamos haciendo un sondeo, ojo a esto, sobre videojuegos y esa unión de realidad de irrealidades, donde el misterio se transforma en algo más, ¿no?, que un protagonista en la pantalla, quizá como el emisor o el emisario de un viejo mensaje, quizá como la lección cultural olvidada para muchos o algo para descubrir para otros. Ahora este videojuego se transforma en puente de la vieja tradición oriental para el mundo occidental, con mensajes que pueden pasar desapercibidos, pero que merece la pena prestar atención porque hay un aprendizaje detrás de todo esto. Y forma parte también, ¿no? Quizá nuestros amigos en Oriente no sean tan distintos a nosotros. Y sus criaturas, sus seres, bueno, quizá tampoco sean muy diferentes a los nuestros. Es bueno establecer esa visión, aunque sea a través del videojuego. Ojo, que ya no solo es un elemento de entretenimiento. Insisto, ahora hay mucho más. Y desde luego también merece ser visto como una forma de arte. Félix Ruiz, compañero, muchísimas gracias por realizar ese trayecto de nuevo, ¿no?, a través del videojuego y el misterio. Vaya unión que comenzaste a hacer la temporada pasada. Está siendo un éxito. Tenemos que seguir poniendo la lupa en títulos de esta industria que se acercan, se aproximan y se adentran en el puro misterio. Félix.
Sí, y bueno, como gran jugador, en fin, toda la vida jugando videojuegos, como gran consumidor de portales, de revistas y de podcast especializados en videojuegos. Para mí es importante hacer ver que se pueden convertir, además de en un arte, en un vehículo de transmisión cultural, que la imagen que puede llegar al gran público, ¿no?, y sobre todo a gente de generaciones mayores que la nuestra, es que se trata de una forma de entretenimiento básica o de, oye, que también tiene esa vertiente, ¿no? Hay juegos blockbuster, ¿no? Juegos triple A, juegos de masas, que todo el mundo está en internet jugando a ellos, ¿no? En fin, FIFA, Call of Duty, Grand Theft Auto, este tipo de cosas, ¿no? Pero también hay un espacio muy importante para este tipo de cosas, ¿no? Y hay juegos, hay desarrolladores creativos, artistas de todo tipo, que cada vez hacen mejor su trabajo respecto a mostrar este tipo de cosas, ¿no? Hablar sobre historia, hablar sobre mitología, acercar el folclore mediante este medio interactivo, ¿no? Además no poder, ¿no? Este medio activo. Y un poquito que tenía ya desde hace tiempo esa inquietud por mostrar esta vertiente y trazar este puente entre videojuego y misterio, ¿no? Y mucho me temo que es una cosa que va a estar ahí y que se va a poner en boga muy, muy prontito. Yo tengo esa impresión y de hecho ya lo he visto por ahí. Y me temo que va a ser una cosa que no se va a quedar en programas especializados en videojuegos, sino que va a haber programas dedicados al misterio que van a tirar de ese puente y van a sacar jugo, ¿no? Así que en ese sentido, contento y también contento por trazar un poquito ese puente y servir un poquito de punta de lanza para eso que va a venir muy prontito, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes no solo de eso, sino de nuestro propio trabajo. Hay mucho que contar, hay muchas historias y muchos vínculos que para muchos serán lejanos, y vamos a ver cómo hay elementos aparentemente opuestos que se unen. El misterio está más cerca de lo que podemos imaginar y prácticamente en cualquier lugar. Félix, compañero, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Esteban, y un saludo a todos los oyentes.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Sí, amigos, el misterio que no entiende de fronteras, el misterio que no entiende de formas de manifestarse, son mil y unas las que el misterio y todo lo que podemos circundar alrededor de ese nombre, bueno, formas de manifestarse, formas de posicionarse frente a nosotros, emisario de su propio mensaje, a través de la pintura, a través de los libros, a través del cine, a través de la oratoria, a través de las historias y desde luego también, ahora y lo estamos viendo desde hace algún tiempo, a través de los videojuegos. Y el que, bueno, no quiera atender a esta señal, a esto que de algún modo pertenece, insisto, al ser humano, puede tratar de obviarlo. Pero lo cierto es que todo aquello que podemos denominar misterio nos circunda simplemente por el hecho de estar vivos. Y es maravilloso estar vivo para poder contarlo, para poder presenciarlo, para poder ser testigo de cuestiones que ocurren a nuestro alrededor. Hay historias que suceden prácticamente tras cualquier apacible puerta de vecino y que nos sorprende cuando uno lo escucha en la radio, en la tele, lo lee incluso a través de la ficción en una novela o lo ve en la pantalla a través del cine. Ahora, insisto, también a través del videojuego. Son cuestiones reales. Y para muchos, eso que se plasma como una fantasía, como una irrealidad, para muchos fueron y son capítulos que de algún modo han marcado un antes y un después en numerosas vidas, en su propia vida, para quien ha sido testigo de alguna extrañeza de esta tipología. Quizá vosotros, muchos de vosotros, hayáis sido testigo de algo extraño. Son muchos también vuestros mensajes, los que nos hacéis llegar, que así lo atestiguan. Testigos de vuestra propia historia, la marca que diferencia un antes y un después en la vida de cualquier persona que se encuentra directamente con esa fusión entre la realidad y la irrealidad. Y nosotros, si seguimos vivo, claro está, bueno, pues seguiremos contando historias. La próxima semana volvemos, como siempre, con más cosas que contar. Gracias por acompañarnos. Hasta dentro de 7 días, amigos.